¡Viva la radio! Un elogio a la palabra hablada.
Hemos encontrado un testimonio sonoro de una mujer que ella vaticinaba pues no trascendería a su tiempo. Una actriz, Margarita Xirgu, una voz de referencia en el mundo de la escena en España, nacida en Molins del Rey, en la provincia de Barcelona, aunque finalmente abandonó nuestro país con la guerra civil, marchando hasta Montevideo, y allí pidió nacionalidad y allí falleció en Uruguay en 1988. En 1969. La referencia de Margarita Xirgu nos llega asociada a Federico García Lorca. Sus obras fueron interpretadas magistralmente y sirvieron incluso para encarnar sus principales personajes y poemas. Margarita Xirgu ocasión de defender el teatro español, lo hizo con gran vehemencia, representando a los de su tiempo, pero también a los clásicos imperecederos como Calderón de la Barca. La referencia que hoy nos llega en forma de palabra hablada, quiere romper ese vaticinio que ella hizo, de que los actores no tienen más allá de su éxito en el tiempo en el que viven, con la ciudadanía que los tiene en vida, no tiene más trascendencia, porque, en fin, no es una estatua, como ya ahora escucharemos decir. Sin embargo, el sonido, en este caso su voz, grabada con ese característico refrito, ¿no?, que corresponde a la grabación del disco de vinilo, está aquí para contradecir, en este caso, esa opinión y para confirmar que la fonoteca es también una herramienta de futuro, es una herramienta para pervivir cuando hay algo de interés, como el caso de Margarita Xirgu, que comunicar o que merece la pena evidenciar en algún momento. Como dato biográfico destacado, y es que Margarita tiene un salto en 1914 en Madrid, donde tras una etapa como aficionada en Barcelona le lleva hasta esas tablas para interpretar a Valle Inclán, Divinas Palabras, o a George Bernard Shaw, o a otros como Alejandro Gasona, Federico García Lorca, como decimos, con el poeta de Fuente de Vaqueros, prácticamente lo estrenó todo. Mariana Pineda, con decorados incluso de Salvador Dalí, La Zapatera Prodigiosa, Yerma, Doña Rosita la Soltera, o El Lenguaje de las Flores. Y también el reestreno de Bodas de Sangre en 1935, con escenografía de Caballera. El 33 es también célebre su estreno en el Teatro Romano de Mérida, inaugurando el Festival de Teatro Clásico de la capital extremeña. Como decimos, Cecilia, poco antes del inicio de la Guerra Civil en Sudamérica, iba a tener un sinfín de trasiego por aquellos países, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y será una constante la difusión de la cultura española en todos esos países, porque allí también lleva la poesía y el teatro de Federico García Lorca en los distintos teatros de Buenos Aires. Por ejemplo, en Buenos Aires es especialmente recordada y por eso hay un teatro que lleva también su nombre. No superó la muerte de Lorca, fue una de las grandes cuestiones que marcó en ese declive a Margarita Xirgu, a la que hoy, como decimos, recordamos, como también se la puede recordar en unos premios que llevan su nombre, el Premio Interpretación Femenina, que inaugura la temporada teatral barcelonesa. Desde 1973 este premio funciona, y otro premio que constituyó la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y Radio Exterior de España, el Premio Teatro Radiofónico Margarita Xirgu. Lo dicho, vamos a recordar su voz con estas reflexiones que hace precisamente en el Teatro Español, cuando la República desplegaba todos sus encantos por la cultura. Ese es el teatro en el que Margarita hace este comentario, este pequeño discurso, y después, como no, un breve retazo de su calidad artística con una célebre obra de Federico.
Nuestro arte perece también, es verdad, con acabarse la función. La memoria de los actores no dura verdaderamente sino en la memoria de sus contemporáneos. Una vez apagada nuestra voz en el tiempo, nuestro recuerdo palidece. No somos estatua, pintura, verso ni melodía que perdure por los siglos de los siglos. El que nuestro nombre vaya unido al de los grandes protagonistas trágicos y cómicos es nuestra sola gloria postrera. Pero podemos y debemos hablar del teatro con tanta razón como quien más tenga. El español, el nacional, el de la república, ha de mantener viva, creo yo, la llama de la tradición genuina de nuestra dramática, en lo que esa tradición de tan fuerte contenido popular puede alimentar nuestros ideales de hoy y suscitar la colaboración de los poetas, de los autores inspiradores de nuestras acciones, de nuestros gestos, de nuestro aliento, en fin. Para que el teatro sea verdaderamente nacional, los modernos han de mirar a la historia como una realidad viva y a la realidad cotidiana considerando cada momento de nuestra vida como un alto en el tiempo, como una eternidad. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.